Muy buenas noches a todos y todas. Lo primero que debo decirles es que, aunque no soy asesino serial, debo reconocer que siento cierto reconocimiento por Hannibal Lecter. Y de vez en cuando se me antojan unas quesadillas de sesos bien doraditos. Así que ya saben ustedes la próxima vez que los invite a cenar, si aceptan o no. Quiero decirles que me siento muy honrado y contento por estar en este importante semillero, convocado por los compañeros y compañeras zapatistas. Es un honor y es también una invitación que no deja de ponerme nervioso por la responsabilidad que implica. Son ellos y ellas, para mí y para muchos de nosotros, un referente de lucha y un referente teórico. Con su hacer y la reflexión que ellos mismos realizan sobre su hacer, nos han dotado de conceptos y herramientas para mirar críticamente el mundo e intentar construir otros mundos posibles. Muchas gracias, compas, por ser ejemplo de resistencia y de pensamiento crítico. También estoy un poco nervioso por los temas que nos han invitado a reflexionar, de pirámides, de historias, de amores y, claro, desamores. En ninguno de ellos soy experto. Bueno, tal vez soy un poco en desamor, pero ahora mismo no es así, sino todo lo contrario. Perdón, pero como dicen los jóvenes en la ciudad, el que puede, puede. Así que por ahora solo escucho a José Alfredo Jiménez y a la Chabela Vargas de vez en cuando. La de Cartas Marcadas, la de Paloma Negra, las escucho más por deleite que por azotar. El caso es que en eso del amor y el desamor no soy experto, porque también habría que pensar en el amor más allá del amor romántico, más allá del amor de pareja, de los otros amores, o incluso reflexionar sobre los cambios de las relaciones amorosas en la historia. El sociólogo Sigmund Bauman publicó en 2003 un libro que se llama Amor Líquido, acerca de la fragilidad de los vínculos humanos, en el que reflexiona sobre los cambios en las relaciones de pareja a la luz de su época. Últimamente, en la psicología y en la sociología también, se reflexiona bastante sobre los cambios en las relaciones amorosas con las redes sociales. Se reflexiona, por ejemplo, con el dejar en visto y la poca o nula tolerancia al rechazo, o también sobre el uso de aplicaciones de citas. Sobre el amor por la vida, también podría reflexionarse y aprender mucho de lo que enseñan los pueblos zapatistas. Lamentablemente tampoco soy historiador, aunque constantemente recurro a los análisis históricos y durante un par de años impartí un curso de historia social en la UNAM. Fue un curso que disfruté bastante y que me hizo recuperar las lecciones de varios de mis maestros y mis maestras. Recuerdo que aquellos cursos los impartí cuando las escuelas empezaban a abrirse luego de la pandemia. Con el afán por hacer el regreso a las clases presenciales lo más amable posible, les pregunté a mis alumnos qué les gustaba en la vida y sobre qué querían aprender, con la intención de orientar una parte del curso hacia sus intereses. La mayoría contestó que les gustaba el reggaetón. Y yo, lamentándome haberme puesto creativo, abrí un programa que incluía algo sobre los principales debates teóricos y metodológicos en el conocimiento científico de la historia. Para cubrir las expectativas de mis alumnos, la última unidad de aquel curso fue sobre contracultura y música, y vimos algo de historia social del jazz, del punk, del reggae, de la salsa y del reggaetón. De aquellos años, guardo notas de un proyecto de curso sobre historia social de la salsa, de cómo pasó este género de su expresión latinoamericanista y de barrio a ser un gran negocio de la música de disqueras en Estados Unidos. Bueno, el caso es que, aunque recurro constantemente al análisis histórico y he dado un par de cursos sobre historia social, no soy historiador, como tampoco soy experto en pirámides. Lamentablemente también participo de ellas, de las pirámides, porque sí, en las luchas de abajo, en la academia y en otros circuitos sociales en los que participo, también construimos nuestras propias pirámides o ayudamos a sostenerlas. Y hay que ser muy autocríticos para verlas y derrumbarlas, como también nos han enseñado por acá. Así pues, que la invitación a participar en este semillero me ha servido para salir de mis temas comunes, de regresar a mis notas, de acudir a bibliografía especializada, abrir la mirada. Y en ese abrir la mirada, quiero compartir con ustedes estas primeras reflexiones sobre lo que he titulado Usos y abusos de la historia. Notas sobre las tendencias de apropiación y resignificación de la historia por el poder y los gobiernos. Entre las personas que tienen como profesión la historia, hay muchos debates sobre lo que es la historia, sobre el para qué de su conocimiento y también sobre las formas de hacer historia. A lo largo del tiempo han existido diferentes corrientes y enfoques en los estudios de la historia. Entre ellos han debatido sobre los tiempos que la historia debe contemplar, sobre los métodos y las técnicas, sobre las fuentes de investigación, sobre su carácter científico y los problemas de la interpretación. Existen diversas corrientes y enfoques de la historia, ya dijimos, y agregamos que cada una de ellas refleja también las concepciones y aspiraciones de los historiadores y quienes usan la historia. También hay múltiples reflexiones sobre cómo el poder y los gobiernos han utilizado la historia para legitimar su dominación y la explotación, y de cómo la utilizan para pretender justificar el lugar que las clases dominantes ocupan en el punto más alto de la pirámide. Sobre esto quiero profundizar un poco. Lo primero que habría que decir es que, como casi todos los conocimientos científicos, los usos que de ellos hacen las clases dominantes no anulan la misma legitimidad de esos conocimientos. Los conocimientos científicos, y en este caso, el conocimiento científico de la historia, es útil para las fuerzas sociales en conflicto en una sociedad. O sea que la historia puede y suele ser utilizada con fines ideológicos y políticos. La historia puede y suele ser usarse para que los grupos y las clases gobernantes se mantengan en el poder, y también puede ser utilizada para que los grupos y las clases explotadas cuestionen al poder, lo impugnen. Don Pablo González Casanova, historiador de formación, solía decir que conservadores y revolucionarios utilizaban bien la historia, y algunos hasta eran buenos historiadores. Alertaba además que los primeros, los conservadores, usaban la historia para conservar el dominio de las relaciones de poder, mientras que los segundos, los revolucionarios, lo utilizaban para intentar echar abajo esas relaciones de dominio y explotación. Don Pablo, mejor conocido en estas tierras como el comandante Contreras, también planteaba que, a lo largo de la dominación colonial y neocolonial, surge un intento de las clases y potencias hegemónicas de crear en el pueblo dominado y en las clases dominadas un hecho vital: la imposibilidad de conocerse y de conocer la realidad propia, la realidad concreta. Dicho de otra forma, el colonialismo se encarga de construir pueblos sin historia, pueblos que no se ven en la historia, y si se ven, solo lo hacen por medio de otros, de lo que las clases y grupos dominantes cuentan sobre ellos. La lucha de los pueblos oprimidos y colonizados es también la lucha por recuperar su historia, por contar otra historia, una escrita por ellos mismos, una historia de los pueblos de abajo, de los pueblos no vistos, de los pueblos que intentaron borrar, una historia que ha sobrevivido a siglos de colonialismo externo e interno, y que de tanto en tanto emerge con todo su brillo para decir: aquí estamos, aquí seguimos a pesar de tanto. En los primeros años de su carrera, González Casanova se preocupó por indagar cómo Europa veía a América, y eso le confirmó que había prejuicios y errores que moldeaban la historia e identidad de los pueblos americanos. Por eso después se preocupó en investigar la historia, cómo los pueblos de América se piensan a sí mismos, partiendo de la premisa de que cuando uno ignora su historia, pierde identidad. Y un pueblo sin identidad, lo sabemos, es un pueblo fácilmente conquistable. El caso es que, durante muchos años, la historia de los pueblos de México fue la historia de la dominación española. Esto se debió a que fueron ellos, los conquistadores y colonizadores, quienes escribían la historia de los pueblos originarios, una historia cargada de sus prejuicios y valores, de desconocimientos y también de ambiciones. Un viejo conocido de los pueblos zapatistas, don Luis Villoro, escribió sobre eso. Los cronistas escriben con ciertos objetivos precisos, justificar la conquista o a determinados hombres de esa empresa, fundar las pretensiones de dominio de la cristiandad o de la corona, dar fuerza a las peticiones de mercedes de los conquistadores o aún de nobles indígenas. Ese uso de la historia sigue vigente. Nada más hay que ver cómo miembros del Partido Acción Nacional o de los nuevos grupos de la derecha se reclaman herederos de los conquistadores. Buscan a sus pares en lo que ellos consideran la madre patria, y en algunos casos, sin rubor, hasta llegan a gritar ¡Viva Cristo Rey! Cada que un nuevo grupo se instala en la punta de la pirámide de las relaciones de poder, o cuando nuevos grupos llegan a los gobiernos, estos suelen hacer revisiones históricas. Definen qué recuperar del pasado, construir nuevos relatos históricos que justifiquen y legitimen su dominio. Relatos que les ayuden a construir un cierto consenso, a construir una nueva historia oficial que también les ayude a desplazar o eliminar al grupo que anteriormente ejercía el poder, o a los grupos que les estorban en su pretensión de hegemonía y homogeneidad, que les rompen el consenso. El nuevo grupo en la punta de la pirámide suele reinterpretar, falsear, moldear la historia para asumirse como heredero de una tradición. Argumentan su victoria como resultado de una batalla que se viene gestando desde muchos años atrás. Dirán que con su llegada al poder, una nueva era ha nacido, una nueva historia comienza. El nuevo grupo en el poder o en los gobiernos, porque vale insistir que no es lo mismo poder y gobiernos, construirá así una nueva escala con la cual medir lo histórico. Es una concentración histórica, dirán. Es una elección histórica, se repetirán. Por primera vez en la historia ocurrirá constantemente. Desde los grupos en el poder y los gobiernos, se utiliza la historia para generar cohesión social, legitimación de los gobernantes, de instituciones políticas, económicas o eclesiásticas. Se usan valores y símbolos emanadas muchas veces de mitos o de historias reales convertidas en mitos. Las clases dominantes en la etapa de conformación de los estados nacionales, por ejemplo, suelen apelar a una historia común, a una comunidad imaginada, para justificar la existencia de esa nación y su unidad nacional. Aunque la mayor parte de las veces, esos estados nacionales están compuestos de diversos pueblos, cada uno con sus propias historias, con sus lenguas, con sus valores, con sus símbolos. Algo así pasó durante la lucha de independencia, cuando grupos de criollos reclamaron para sí el control y disfrute de las riquezas de la nueva patria y sacaron de su relato histórico a los pueblos originarios y campesinos que pelearon en la guerra. De esa historia de la lucha de independencia que desde arriba se cuenta, han quedado fuera las rebeliones de los originarios. La rebelión central de 1712 en Chiapas, y que logró la articulación de casi 30 pueblos sublevados contra el dominio de los españoles, no suele aparecer en la misma historia oficial. Como tampoco sucede la insurrección del pueblo Seri de Sonora en 1725, o la rebelión Otomí de 1734, y la insurrección de Yaquis y Mayos en 1740. Nombres como el de María Candelaria, Jacinto Canek o Gaspar Yanga no suelen estar en el listado de los héroes o heroínas de la patria. El historiador Pierre escribió que la historia se emplea de manera sistemática como uno de los instrumentos de mayor eficacia para crear las condiciones ideológicas y culturales que facilitan el mantenimiento de las relaciones de dominación. En ese sentido, el poder y los gobiernos suelen contar con múltiples recursos para difundir la historia que les sirve para mantener su posición de mando en las relaciones de poder. Se reproduce la ideología de las clases dominantes que muchas veces se vale de fechas históricas y monumentos históricos para ir incorporando a la vida cotidiana, al calendario escolar, a las costumbres de la sociedad. La historia que cuentan las clases y grupos dominantes busca convertirse en sentido común, en saber incuestionable, en orden natural. Los héroes y heroínas del pasado son despolitizadas para volverse sustento histórico del nuevo régimen. No importa si en vida esos personajes expresaban ideas distintas al nuevo grupo en el poder o en el gobierno, lo que importa es robarse esa historia, si es que representa a sectores populares. Hay que hacerla útil a la dominación, poner su rostro en un billete, una moneda, una hoja membretada y listo, son los herederos. Encontramos acá otra característica de ese uso de la historia por las clases y grupos dominantes. Casi siempre se basa en personas, en individuos. Alguna vez escuché una historia que era broma, pero que también podría ser real. En los años 70, cuando dos priistas tenían un debate y ya se habían agotado las ideas, que no solía haber muchas, y no tenían acuerdo, ganaba el primero que sacaba una estatuilla de Lázaro Cárdenas. Reclamaba así ser el heredero, tener al general de su lado, estar con el Tata. Esa tradición de reclamarse heredero del cardenismo siguió hasta la fundación del Partido de la Revolución Democrática y todavía hoy se sigue utilizando en la política de arriba en nuestro país. Tener un Cárdenas al lado siempre es señal de buen gobierno, dice. Luego de la revolución de principios del siglo XX y hasta la década de los 60, la historia oficial intentó reducir e igualar la historia de México a la historia del Estado mexicano y también a la historia del Partido Revolucionario Institucional. La historia de los pueblos de México se presentó como la misma que la del Estado y la del Partido del Estado. Los colores y símbolos de la nación para la historia oficial representaban a los tres por igual. La ilusión de un consenso absoluto, capaz de movilizar a las grandes masas de todos los sectores sociales, fue el objetivo de ese nuevo relato histórico que ponía a instituciones, partido y pueblo compartiendo la misma historia. Se intentó borrar así a los diferentes grupos que pelearon la revolución y las fuertes diferencias que tenían entre ellos, como la historia del magonismo y el Partido Liberal Mexicano, del zapatismo y el Ejército Libertador del Sur, del villismo y la División del Norte. La revolución, contada como un hecho monolítico, era el punto de partida. Y todo aquel que discrepara de la política oficial, discrepaba también de la historia oficial. Un traidor a la patria que se oponía a la revolución, a la Constitución y a todo México. Afortunadamente, hacia la década de los 70, una generación de intelectuales militantes se dio la tarea de desmitificar esa historia oficial. Sin duda alguna, el libro de Adolfo Gili, La Revolución Interrumpida, ayudó mucho en ese sentido, como también ha sido importante el libro de Arturo Anguiano, El Estado y la Política Obrera del Cardenismo. El indigenismo, que vive hasta nuestros días y que es expresión del colonialismo, pretende exactamente lo mismo que venimos diciendo: borrar culturas, borrar historias, integrarlas a una sola, a la historia nacional. Una historia, una cultura, un pueblo. El indigenismo es una política de Estado que tiene como objetivo asimilar a los pueblos originarios, modificarlos, cambiarlos para integrarlos a la cultura nacional. Y no se trata de identidades, sino también de clases sociales, porque en eso de el pueblo bueno, las clases dominantes de hoy meten por igual a ricos y pobres, a explotadores y a explotados, y ustedes disculparán, pero ni Carlos Slim ni Altagracia Gómez, los empresarios consentidos del actual gobierno, comparten nuestra historia. Esto me lleva a abrir un paréntesis. Hay que pensar aquí cómo también los grupos que se autoproclaman como revolucionarios y que en algún momento tal vez lo fueron, una vez en el poder, en los gobiernos y perpetuados en ellos, se pueden volver conservadores, construir nuevas élites, reforzar con nuevos integrantes a la clase dominante. De tanto en tanto, los grupos en el gobierno incluso llegan a implementar reformas educativas para la enseñanza de la historia oficial, que a través de los programas de estudio y de los libros de texto dictan la historia que debe aprenderse y hasta recitarse de memoria. El objetivo es controlar lo que se sabe sobre el pasado, excluir lo que incomoda y es contraria a la preservación del poder por parte del grupo que lo detenta. Permítanme contarles una anécdota personal que ya he contado en otros momentos. Tiene que ver con un ejercicio de autopercepción. Mi formación en la escuela pública fue una formación de patriota, como la de millones de infancias. Se daba en la escuela todos los lunes por la mañana, haciendo honores a la bandera y cantando el himno nacional. A los hombres nos obligaban a contarnos el cabello tipo casquete corto o casquete regular, que eran los cortes que se exigían en las escuelas públicas. La coronación de esa formación patriota, y creo que también patriarcal, llegaba cuando te encontrabas próximo a cumplir los 18 años y era momento de hacer el servicio militar, alistarte para ser el soldado que el cielo le dio a la patria en cada hijo. La cartilla militar era como el acta de nacimiento de ese nuevo soldado. Pero en esa formación como patriota, no se nos enseñaba a cuestionar, solo a obedecer y a mirar con respeto a los héroes patrios y al ejército. En el ritual matutino de cada lunes en las escuelas, no nos decían, por ejemplo, de las masacres que el ejército del mal gobierno cometió el 2 de octubre, o en Acteal, o los crímenes de Aguas Blancas, o el Charco, o el Halconazo. No. Esas eran o son historias cercenadas de la historia oficial. Hace un par de años, cuando un grupo de especialistas y activistas por la memoria intentó poner a debate la historia sobre los crímenes del pasado en México, desde el gobierno encontró otra respuesta que apunta al mismo sentido, de acomodar la historia para su beneficio. Los crímenes del pasado no eran crímenes, sino errores, que los militares cometieron siguiendo las órdenes de los que antes mandaban, dijeron. Algo similar pasa con el crimen de Ayotzinapa, u otros, donde se borran archivos, se ocultan datos, se altera información, se elimina testigos. Con esas palabras y acciones, el nuevo grupo en el gobierno no niega que se cometieron tales actos. Pero para intentar limpiar la historia y legitimidad de la institución militar y del Estado mexicano, cercena la historia, la reinterpreta y de paso responsabiliza a otros, a sus adversarios, a los que ya derrotó. Prometen que no sucederá nuevamente, que ellos no son iguales. Operaciones como estas son las que mantienen vivo el pacto de impunidad, y que junto a otros elementos no permiten que como sociedad accedamos a la memoria, la verdad y la justicia. Y claro, este solo es un caso reciente entre muchos otros de usos y abusos de la historia por el poder y los gobiernos. Pero incluso los grupos autoproclamados de izquierda, revolucionarios o progresistas, suelen recurrir a formas de borrar de la historia a personas o grupos que les incomodan, como se ha hecho con las colectividades anarquistas o con los pueblos originarios y los pueblos afrodescendientes. Solo hasta iniciado el siglo XXI se exalta la ascendencia afro o originaria de algunos dirigentes independentistas, y más con un objetivo de ser incluyente y estar con las ideologías de moda, que compensar el carácter anticolonial y antirracista de esas presencias e ideas. No olvidemos tampoco la brutal persecución del estalinismo contra los sectores críticos y disidentes, que incluyó borrar de fotografías y de documentos nombres como el de Trotsky. Al respecto, el escritor David King, 250.000 imágenes manipuladas entre 1923 y 1953 en la Unión Soviética. Pero la historia no solo se usa por el poder y los gobiernos para legitimar la acción del presente. También hay quienes en ese proceso ya piensan en incidir en el futuro. Y en el futuro no para el bien del planeta y de la humanidad, sino de las clases dominantes, con sus familias y sus privilegios. Como en esa serie El Juego de Tronos, en la que los personajes tenían tantos títulos con los cuales reclamar su herencia mandada. Daenerys Storm, de la casa Targaryen, primera de su nombre, la no quemada, reina de los Ándalos, los Rhoynar, los primeros hombres, señora de los siete reinos y protectora del reino, Khaleesi del gran mar de hierba, rompedora de cadenas y madre de dragones. Sí, ya sé que parece broma, pero no olvidemos que no hace mucho existía el derecho divino, con el que los reyes afirmaban que su autoridad era mandato de divinidades, que era un derecho hereditario e irrevocable. Perdón, ¿dije existía? En realidad existe todavía, aunque con menor poder, pero con fuerte presencia en la política y mediática en algunos países. Y esa forma monárquica de gobiernos, de gobierno de reyes y virreyes, también ha tenido otras derivaciones, como los de las familias que con sus apellidos reclaman y ejercen su derecho a gobernar, a pertenecer a la élite, como la familia chapaneca, con sus hacendados, terratenientes, caciques y otras figuras de mandones que también hoy son diputados, presidentes municipales, gobernadores. Y no se crean que eso solo es de derecha. También muchos de los que se dicen de izquierda reclaman su lugar en el gobierno porque son parte de la familia revolucionaria o de la familia transformadora. Y en realidad, una y otra terminan insertándose en la élite gobernante y algunos de ellos hasta se han abierto paso en las clases en el poder. El Estado mexicano sirvió en el pasado y sirve ahora para acumular capital, para dar movilidad de clase e impulsar a nuevos grupos a la burguesía, que lo que luego buscan es conservar sus privilegios de clase, con sus mediadores en gobiernos, pero siempre en nombre del pueblo. Entre especialistas de la comunicación y las redes sociales, llevan tiempo discutiendo sobre esos usos de la desinformación y la mentira en el presente para incidir en el futuro. A una de esas técnicas le llaman erosión de la confianza. Y tiene que ver con cómo se dicen mentiras sobre determinado grupo o persona con el objetivo pleno de con el objetivo no de afectarle ahora, sino de golpear de lleno en el futuro. Dicha técnica, combinada con otra muy vieja, que es la de repetir una mentira mil veces hasta convertirla en verdad, tiene que ver con ese uso de la historia en el presente para incidir en el futuro. Esos usos de la historia por el poder y los gobiernos para legitimarse en el presente y en algunos casos incidir en el futuro, han tenido también terribles repercusiones. Con ese uso de la historia se emprenden barbaries, masacres, genocidios, como aquella del pueblo elegido y la tierra prometida, o la que recientemente desempolvó el psicópata criminal Trump, la del destino manifiesto y la doctrina Monroe, con la que reclama América para los americanos y el dominio de pueblos y territorios de todo el continente para el imperialismo norteamericano. Revive así una creencia expansionista del siglo XIX para prometer un futuro mejor inspirado en el negocio de la nostalgia, hacer grande América otra vez, aunque en realidad lo que hace es prepararse para la gran guerra que viene, ganar territorios para enfrentar a quienes le disputan la hegemonía mundial y que también usan la historia para legitimarse. Con la misma nostalgia, algunos ven en Putin una ilusión soviética, o en China buscan lo que de Mao queda. Disculpen que use este espacio para decir algo que me parece importante. Es necesario decir, fuera ejércitos imperialistas de Gaza, de Ucrania y también de Venezuela. Otra forma de usar la historia por el poder y los gobiernos ocurriría en 1992, cuando en las universidades y los gobiernos se preparaban para conmemorar los 500 años del descubrimiento de América. Entre las élites intelectuales se debatía si se trataba de un encuentro de dos mundos, de un encubrimiento, de desencuentros o del descubrimiento. Pero esos debates de arriba pronto serían demolidos. Mientras en las aulas y recintos de gobierno debatían lo que luego quedaría plasmado en libros y memorias, abajo, los pueblos se preparaban para romper con la historia oficial. Emergiendo con todo el saber de siglos de resistencia, salieron a decir ni descubrimiento ni encubrimiento, 500 años de resistencia. Las movilizaciones ocurrirían en distintos lugares de América Latina, y un hecho particular sería el derribo de estatuas de los colonizadores. En Chiapas, una historia que conocen mejor por acá, los pueblos organizados tumbarían la estatua del conquistador Diego de Mazariegos. Ese hecho en Chiapas y en distintas ciudades de Sudamérica terminará representando hasta nuestros días una ruptura histórica, el nacimiento de algo nuevo, pero contado desde abajo, desde los pueblos, una ruptura con la historia oficial y también una ruptura con la historia de las alternativas. No diré mucho más sobre esa parte de la historia. Los protagonistas la han contado ya en otros momentos y la siguen contando y escribiendo. Solo diré que en aquellos días algo nuevo nació en la historia y que eso nuevo sigue rompiendo esquemas y destinos. Al regresar a mis notas para preparar las ideas que aquí les comparto, encontré un texto que nos daba el maestro Juan Brom en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, un profesor que tenía el don de hacer de la historia el arte de contar historias. El texto es un poema de Bertolt Brecht titulado Preguntas de un obrero que lee, y he querido compartirlo aquí porque ayuda a resumir algunas de las conclusiones. ¿Quién construyó Tebas, la de las siete puertas? En los libros se mencionan los nombres de los reyes. ¿Acaso los reyes acarrearon las piedras? Y Babilonia, mil veces destruida, ¿quién la volvió a levantar otras tantas? ¿En qué casas de Lima, la resplandeciente de oro, vivían los albañiles? ¿A dónde fueron los albañiles la noche que terminaron la muralla china? Roma la Grande está llena de arcos triunfales. ¿Quién los construyó? ¿Sus césares? ¿Sobre quiénes triunfaron? ¿Bizancio, tan loada, acaso solo tenía palacios para sus habitantes? Hasta en la legendaria Atlántida, la noche en que el mar se la tragó, los que se ahogaban clamaban, bramando, ayuda a sus esclavos. El joven Alejandro conquistó la India, él solo. César venció a los galos, ¿no lo acompañaba siquiera un cocinero? Felipe de España lloró al saber su flota hundida, ¿nadie más lloraría? Federico de Prusia venció en la guerra de 7 años, ¿quién más venció? Cada pregunta, una victoria, ¿quién guisó el banquete del triunfo? Cada década, un gran personaje, ¿quién pagaba los gastos? A tantas historias, tantas preguntas. En conclusión, hemos revisado aquí algunas tendencias de cómo el poder y los gobiernos utilizan la historia para legitimar su dominación y la explotación, de cómo la utilización de la historia les ayuda a construir consensos, cohesión y unidad en torno a las clases dominantes y sus mediadores, para construir hegemonía y homogeneidad. De esta manera, logran justificar que las clases dominantes ocupen el punto más alto en la pirámide. Esos usos de la historia, vimos, no solo sirven para justificar la acción en el presente, sino también para incidir en el futuro. La historia también se ha utilizado para justificar conquistas, genocidios, invasiones y para exaltar a determinados hombres. El uso de la historia con esos fines ideológicos, la de mantenerse como dominante en las relaciones de poder, pasa por distintas estrategias. Borrar de la historia a los pueblos o permitirles que se vean solo por medio de los colonizadores. También pasa por la destrucción de archivos, de bibliotecas, de memorias, de obras de arte. También suele reinterpretarse la historia, reescribirse, falsearla y mentir para construir una historia oficial. En esas operaciones también se construyen nuevas medidas de lo histórico o se da el uso de valores y símbolos comunes para fortalecer a una clase o grupo. La exclusión de actores que incomodan o rompen el consenso de cercenar la historia también suele ser un hecho recurrente. La historia oficial, que reproduce la ideología de las clases dominantes, suele utilizar el aparato educativo, libros de texto, fechas festivas, monumentos históricos para convertir esa historia en sentido común, en orden natural. También se suele recurrir al robo y al uso de la historia de otros actores y presentarla como propia para reclamarse herederos de esa historia. La historia que usan las clases y grupos dominantes casi siempre se basa en personas, en individuos. Afortunadamente, desde hace mucho tiempo ya, los sectores populares y los historiadores críticos son conscientes de eso. La historia es también una arena en disputa, y frente a la historia oficial se escribe la otra historia, una que puede ser disruptiva, rupturista, propiciar cambios. En esa batalla por la historia y por la memoria, los pueblos y las organizaciones han avanzado paso que van haciendo día con día, guardan sus archivos, disputan a las clases en el poder. Un esfuerzo interesante es el que varias colectividades en la Ciudad de México y en otros estados del país realizan con la instalación de monumentos, con las que no solo se reapropian del espacio público, sino que además colocan al debate público la otra historia. Esfuerzos como las de las madres buscadoras por contar la historia de sus hijos e hijas desaparecidas es también un esfuerzo por contar la historia de guerra e impunidad en este país. Y en ese esfuerzo hay que destacar lo que hacen los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que 26 de cada mes salen a recordarnos y a exigir: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Una última cosa para terminar. Hay que estar bien pendientes de las formas de apropiación y resignificación de la historia por el poder y los gobiernos. Pero también hay que dudar de la historia individualizante, la de aquellos que salen a reclamar su lugar en la historia, que buscan trascender, el trascender no de pueblos o colectividades, sino como individuos. La historia de abajo, como vimos ayer en esta mesa y como seguramente veremos en estos días, se hace siempre en colectivo. Y así debe contarse. Muchas gracias.